Buenos días. Vamos a dar sesión a esta segunda conferencia de la mañana. La ponente a quien voy a presentarles es doña María Teresa López López, doctora en Ciencias Económicas. Ha sido durante 7 años decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo profesional y su trabajo personal, pero profesional fundamentalmente, está dedicado. Yo creo que es una de las pocas personas en España, ¿no? Yo creo que sí, es una de las pocas personas en España realmente interesada por los estudios de familia. Y además, no sé si me equivoco si digo, Teresa, que precursora. Yo creo que sí, que en su currículum tiene el haber tomado conciencia hace ya bastantes años que la familia y la cuestión de la familia es un tema básico para el desarrollo y el orden social. Su actividad docente la desarrolla en el Departamento de Economía Aplicada, Hacienda Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas. Es directora de la Cátedra de Políticas Públicas de Familia de la Universidad Complutense y desde el año 2003 es vicepresidenta de la Fundación Acción Familiar. Ha recibido numerosos premios de investigación sobre familia y también, bueno, quiero destacar que colabora con esta casa, con la Fundación, a través de, bueno, gracias a su presencia en el comité que asesora el Foro Cristianismo y Sociedad. Bueno, Teresa, pues encantada de que estés aquí. Muchas gracias y cuando quieras.
Bueno, en primer lugar, pedir disculpas porque esta no es mi voz habitual. Estoy saliendo de un catarro tremendo y espero no quedarme sin voz y que se me entienda en la medida en que este micrófono también me ayude a ello, ¿no? Yo quisiera, antes de empezar mi intervención, añadir algo a mi currículum. Es muy pretencioso, pero creo que es importante. Yo estoy casada desde hace 29 años con la misma persona y tengo 3 maravillosos hijos, que son 3 regalos de Dios. Y ese es el trabajo más importante de mi vida. Es el trabajo al que he dedicado el mayor esfuerzo y egoístamente es el que más satisfacciones me ha concedido. Por lo tanto, creo que también debo resaltarlo dentro de mi currículum. Bueno, y hecha esta aclaración inicial, quiero agradecer a los organizadores de este seminario, el que me hayan invitado a compartir con ustedes hoy una serie de reflexiones que supongo que no aprenderán nada nuevo. Es decir, yo no voy a explicarles a ustedes nada que no sepan y que probablemente hayan oído numerosas veces. Lo que yo pretendo es aportar algunas reflexiones muy generales, algunas ideas, siguiendo un poco una frase de Pablo VI que a mí siempre que la leo, la he leído cientos de veces y siempre me sigue cuestionando mi trabajo y me hace sentirme cada vez más comprometida, y es que Pablo VI decía que el mundo estaba vacío de ideas. Bueno, mi objetivo hoy es ayudar, como está haciendo este seminario, a llenarlo un poquito más de ideas entre todos y conseguir que esas ideas nos ayuden a avanzar y a crear un mundo más justo y un mundo más humano. Es bastante frecuente, y sobre todo lo pueden ver en este momento de crisis, que se hable de economía, que se hable de política, pero y que opinemos de economía y de política, pero lo que realmente tiene sentido es que hablemos de cuál es el fundamento, es decir, que empecemos a hablar de cuál es el fundamento de esas acciones que se organizan en torno de esas medidas que se toman en torno a la economía y en torno a la política y que afectan a nuestra vida diaria. Es imposible separar, en mi opinión, aunque esto hay bastante polémica, pero yo creo que yo lo tengo bastante claro, es muy difícil separar la gestión económica de la acción política. Si las separamos, podemos provocar grandes desequilibrios. Es decir, parece que la economía va por un lado y la política por otro, y esto no es del todo cierto. De hecho, en la encíclica Caritas in Veritate lo dice claramente, que provoca esa separación, provoca graves desequilibrios. Por lo tanto, me voy a referir a la economía y a la política dentro de ese planteamiento de la ecología, y concretamente refiriéndome a la ecología humana, ¿no? En muchas ocasiones también escuchamos a personas que dicen que no les interesa la política, y parece como que la economía, que los economistas estamos todos, somos gente rara, y que, bueno, pues que no hay que atender a eso, que lo que hay que hacer es, bueno, pues trabajar, obviamente, pero que la economía y la política no nos afecta. Bueno, esto no es verdad, y no es verdad porque también podíamos citar numerosos textos de encíclicas y de la doctrina social de la Iglesia. Digo, no es verdad porque toda decisión económica tiene consecuencias morales, y por lo tanto, y toda decisión política también, y por lo tanto, como creyentes tenemos obligación de conocer y de valorar y de evaluar desde ese planteamiento la economía y la política. Bueno, reflexionar un poco en torno a todo esto es lo que pretendo hacer en los próximos minutos, y voy a dividir mi intervención en tres bloques, en tres partes. En la primera voy a plantearles a ustedes una serie de premisas de partida sobre lo que es la economía y lo que es la política, para qué sirven, cómo deberían estar orientadas, todo esto en el marco, digo, de este enfoque de la ecología humana. En esta primera parte lo que pretendo es que nos ayude a reflexionar sobre qué consecuencias tiene el modelo económico y social que desde hace algunas décadas se viene desarrollando en los países europeos y especialmente en España, y que tiene una enorme incidencia en los comportamientos de nuestras familias y que nos está llevando desgraciadamente a la construcción de un modelo social en el que la persona con mayúsculas está dejando de ser el centro y está siendo sustituida por el consumidor. Ahora no somos personas, somos consumidores o somos ciudadanos. Un signo de este cambio es que, por ejemplo, se fijan los políticos, cada vez nos hablan menos de las personas. Ni siquiera hablan ya o se habla ya de hombres y mujeres por aquello de lo políticamente correcto, de la ideología del género, sino que se habla de ciudadanos y de ciudadanas. Un ejemplo muy claro de esto es si vemos, bueno, la denominación, el título a la polémica asignatura de educación para la ciudadanía. Yo me planteo si no sería mejor haberla llamado educación para la persona. Evidentemente los contenidos tendrían que haber sido otros, ¿no? Pero la primera cuestión que nos debemos formular es qué es lo más importante, qué es lo primero, ser ciudadano o ser persona. Huelga que le responda a esta pregunta. En la segunda parte de mi intervención me voy a detener en repasar muy sucintamente algunos de los principales cambios sociales y demográficos que se han ido produciendo en España durante la última década. La caída de la tasa de natalidad, el aumento de nacimientos entre mujeres solas, el crecimiento en el número de abortos, bueno, todos ellos son signos muy claros de los cambios tan profundos que se están produciendo en nuestro modelo social y que reflejan una pérdida del valor de la persona. Y por último, en la tercera parte, terminaré mi intervención con unas reflexiones finales y alguna que otra propuesta de actuación, siempre desde la esperanza. Nos está tocando vivir, como a otros les ocurrió en otros momentos de la historia, esto no es mejor ni peor, es otro momento más de la historia. Pero digo, nos está tocando una época de fuerte crisis económica, de fuerte crisis social, de fuerte crisis moral, y tenemos que ser capaces de aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque es el momento de hacer una revisión profunda de nuestro modelo económico y cultural. Y tenemos que redescubrir todos los valores que constituyen el único fundamento para construir una sociedad mejor, más justa y más humana. Además, yo creo que tenemos la obligación de tener esa esperanza, porque si nos lo proponemos, es seguro que lo vamos a conseguir. Es seguro también que quizá nosotros no lo veamos, pero es seguro que lo vamos a conseguir. ¿Cuáles son esas premisas de partida que creo necesario plantearles? Bueno, en primer lugar, voy a tratar de plantear o de recordar qué es la economía y qué papel debería cumplir en el pleno desarrollo de la persona. esto nos va a ayudar, como les decía antes, a reflexionar con mucho más fundamento, con mucha más base, en torno al sentido que tenemos que dar a ese modelo económico, a ese modelo social, a ese modelo político del que todos formamos parte. Es decir, la política no es algo ajeno a nosotros, ni la economía ni la sociedad. Algo que afecte a una persona nos afecta a cada uno de nosotros. Por lo tanto, todos somos responsables en mayor o menor medida. Bueno, en primer lugar, cuando se habla de economía, solemos identificarla con dinero, con inversiones monetarias, con crisis bursátiles, con rentabilidad. El crecimiento económico, incluso el desarrollo económico, los propios economistas los medimos siempre en términos estrictamente monetarios. Si aumenta la renta per cápita, aumenta el bienestar. Si aumentan el Producto Interno Bruto, aumenta la calidad de vida. Evidentemente esto no es verdad. Es decir, el crecimiento económico no siempre va, o el crecimiento económico medido en términos monetarios, no siempre va ligado a las mejoras en el bienestar social, ni siempre va ligado a una mejora en la calidad de vida. Hay otras muchas variables que nada o poco tienen que ver con la renta y que muestran realmente cuál es la calidad de vida y el bienestar de una sociedad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al número de suicidios, al número de divorcios, a la violencia contra las mujeres o contra los ancianos, al número de abortos o al deseo simplemente de tener hijos, que es un indicador de la esperanza en el futuro de la sociedad y, por lo tanto, del bienestar social. Los economistas deberíamos trabajar no solamente con variables monetarias, sino también con todos estos otros indicadores de calidad de vida. La economía es una ciencia social que debe tener como centro de todas las decisiones a la persona, no al ciudadano y no al consumidor. Por tanto, a la hora de valorar ese modelo económico o político y las medidas que se toman a través de ese modelo, tendremos que conocer todos los efectos que tienen sobre la persona, no solamente los efectos monetarios, sino aquellos de carácter mucho más integral. Por ejemplo, qué efectos tienen sobre la estabilidad familiar, qué efectos tienen sobre el equilibrio emocional de las personas, sobre la formación integral de esas personas. Esto exige entender y aceptar que la economía es un conjunto de actividades por las que la persona dispone de bienes materiales. Necesitamos bienes materiales para cubrir las necesidades vitales y culturales. Aquí esta mañana ya se ha planteado ese concepto de qué son las necesidades realmente. Eso es lo primero que deberíamos plantearnos, ¿no? Pero todas esas acciones que forman la economía tienen consecuencias en nuestro bienestar material y en nuestro bienestar espiritual. En segundo lugar, como premisa también de partida y en coherencia con lo anterior, las acciones que se derivan de la economía y en general de la acción política deben respetar la dignidad del hombre. Esto no puede ser de otra manera, ya que la economía y la política no son nada más que dimensiones parciales y concretas del contexto vital y, por lo tanto, deberán estar subordinadas siempre a favor de la humanidad o de la humanidad del hombre. O lo que es lo mismo, la primacía no corresponde nunca ni a la economía ni a la política, y les habla una economista, sino que la dignidad del hombre y, por tanto, la persona está por encima de todo. En cuanto al modelo económico, el basado en el mercado, presentando muchísimas limitaciones, parece el más coherente y el más eficiente, entre otras razones porque se apoya en el respeto a la libertad. Pero no debe ser nunca un fin en sí mismo. Deberá estar al servicio de la persona y no al revés. Una sociedad que se rige solo por las leyes y las fuerzas del mercado es evidentemente una sociedad enferma. Es imprescindible la presencia de valores morales en todos los procesos económicos y políticos. Además, si estos no existen, si estos valores no existen, el mercado no funcionará técnicamente de manera correcta. Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función. Esta idea es especialmente relevante en un contexto de crisis económica como el actual. Más de 4 millones de personas se encuentran en este momento sin trabajo en nuestro país, en la mayoría de los casos porque han sido expulsadas por el propio mercado. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad y tenemos que ser conscientes de que siempre que hay una persona que sufre o que necesita ayuda, debería haber al menos una persona a su lado para ayudarle. Pero evidentemente no solo la buena voluntad soluciona los problemas, no vale con que digamos hay que. Por ello, y en relación a los responsables en la toma de decisiones económicas y políticas, no es suficiente con que tengan buenas intenciones. Necesitamos responsables políticos y económicos que tengan sólidas convicciones éticas, además de la mejor formación técnica, por supuesto. Tener buena voluntad es positivo, es bueno, pero quien solo tiene buenas intenciones es probable que se sienta bien consigo mismo y es seguro, y lo vemos con bastante frecuencia, que algunas personas lo consideren un salvador de la patria. Pero esto no asegura que los resultados de sus decisiones políticas o económicas resulten buenos para el bienestar integral de la persona y respeten la dignidad de esa persona. En definitiva, el arte de la política y de la economía exigen valorar las consecuencias previstas y no previstas de esas decisiones, ya que siendo aparentemente lícitas pueden dañar la dignidad del hombre. Es evidente que quien toma decisiones sin evaluar estas posibles consecuencias actúa de manera irresponsable. Un falso idealismo puede destruir la sociedad, ya que toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral. Debemos, por tanto, defender y trabajar por una ética económica y política que esté orientada a lograr que todos los resultados que se deriven de sus decisiones también sean éticos y coherentes con los principios y valores que defendemos. Todo esto es perfectamente compatible. Tiene mucho de utopía, pero es perfectamente compatible. Entre otras cosas, porque los costes humanos siempre implican costes económicos y las disfunciones económicas siempre comportan costes humanos. Esto implica, por tanto, que la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento. ¿Cómo es la realidad? Entrando en la segunda parte de mi intervención, es decir, ¿cuál es el modelo social y económico que tenemos en España analizado desde la ecología humana, desde el planteamiento de la ecología humana? En el número 38 de la Centesimus Annus se refiere a la cuestión de la ecología humana y nos alerta sobre una clara realidad cada vez más frecuente en nuestra sociedad, y es que, según se recoge en el citado número, dice: nos esforzamos poco por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana, y coloca a la familia como la primera estructura fundamental de esa ecología humana. Dice concretamente que la primera estructura fundamental a favor de la ecología humana es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien. Aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente qué quiere decir en concreto ser una persona. Sigue el texto refiriéndose a la familia y describe lo que está sucediendo en nuestra sociedad al señalar que con frecuencia el hombre se siente desanimado a realizar las condiciones auténticas de la reproducción humana y se ve inducido a considerar la propia vida y a sí mismo como un conjunto de sensaciones que hay que experimentar, más que como una obra que hay que realizar. Y de aquí nace una falta de libertad que le hace renunciar al compromiso de vincularse de manera estable con otra persona y engendrar hijos, o bien le mueve considerar a estos como una de tantas cosas que es posible tener o no tener, según los propios gustos, y que se presentan como otras opciones. Bueno, podríamos dedicar el resto de mi intervención, a analizar el contenido de este punto 39 de la encíclica. Es claro, conciso, de enorme contenido y no puede expresar mejor la realidad de hoy. Y coincide con lo que reflejan además las encuestas, las estadísticas y los estudios académicos que muchos de nosotros hacemos en torno a la familia. Pero voy a continuar avanzando en mi intervención para plantearles otras cuestiones que en definitiva ponen de manifiesto la veracidad de esta afirmación. Pero les animo a que le dediquen tiempo a releer este punto 39. Esta realidad se confirma si analizamos algunos de los cambios en los comportamientos sociales que se vienen produciendo en las últimas décadas en España. Estos cambios se explican, al menos en parte, por razones que tienen mucho que ver con nuestro modelo económico, con nuestro modelo social y con nuestro modelo ético y cultural. El modelo económico y social existente ha hecho de la economía un absoluto, de la economía monetaria un absoluto. El consumo ocupa el centro de la vida social y se ha convertido en un único valor. No se subordina a ninguno otro. Esto es así porque el mercado, además de atender y cubrir las necesidades, nos presenta disfunciones y lo que hace es crear nuevas necesidades artificiales. Y esto tiene dos consecuencias. La primera es que resta libertad a los individuos. Tenemos que comprar tal marca de ropa, tal coche, tal equipo de música, no porque sean los mejores o los que necesitamos, sino porque son los que más se venden. Esto hace que se tomen decisiones en ocasiones trascendentes en función de nuestras posibilidades de consumo, como es, por ejemplo, la decisión de tener hijos frente a la de comprar una casa, cambiar de coche o irnos de vacaciones. Estos son signos evidentes de la pérdida de libertad y de dignidad de la persona y, por tanto, de la deshumanización de la sociedad. Es en este modelo de economía en el que nos movemos actualmente y viene acompañado de unos comportamientos sociales contrarios a los objetivos de la ecología humana. De todos los cambios que se han producido en Europa y especialmente en España en las últimas décadas, los derivados de los comportamientos familiares, que tienen clarísima incidencia en las principales variables demográficas, nos muestran una sociedad un tanto paradójica y contradictoria. Por un lado, estamos defendiendo a la naturaleza, lógicamente, pero excluimos de ella al hombre. Defendemos la ecología, pero solo consideramos una parte de esa naturaleza. Estamos dejando fuera al sujeto más importante de esa naturaleza, que es la persona, y a la institución básica en la que ésta se integra, que es la familia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido, sobre todo, en los últimos años? Pues fíjense, a lo largo de las últimas tres décadas, las familias, y especialmente las mujeres europeas y más recientemente las españolas, han cambiado considerablemente sus comportamientos. Y lo han hecho fundamentalmente en relación a la maternidad. La decisión de ser madres la toman más tardíamente, retrasándose cada vez más su edad en el momento de nacimiento del primer hijo. En poco más de dos décadas, en algunos países, la edad de la maternidad se ha retrasado en más de cinco años. Pero en el caso de España, todavía esta edad es mucho más elevada. Esto provoca, en la mayoría de los casos, una disminución en el número total de hijos, ya que implica una pérdida de años potencialmente fértiles. Son muchas las causas que explican o que provocan esta situación. En opinión de algunos autores, el retraso en los primeros nacimientos tiene que ver con la nueva trayectoria vital de las mujeres. La educación, la consolidación de la carrera laboral son objetivos prioritarios y aparecen problemas para compatibilizar el ejercicio del derecho a la maternidad y el derecho al trabajo remunerado, renunciando, como muestran las cifras, al derecho a la maternidad. Si analizamos otros datos, como la tasa de fecundidad, por ejemplo, no llegamos a la tasa de sustitución de la población, que es de un 2,1, lo que implica que no está garantizado el reemplazo de la población en la Unión Europea y, por supuesto, en España. Y este dato es preocupante por varias razones. Primero, porque al menos en parte es un signo de la falta de esperanza de algunas familias que no quieren traer hijos al mundo, tienen miedo de traer hijos al mundo. Pero también es una señal de que muchas otras familias quieren hacerlo pero no pueden. Es decir, estamos permitiendo que muchas familias no puedan ejercer un derecho básico como es tener hijos. Pero además estas decisiones, que son de carácter estrictamente privado, tienen consecuencias para toda la sociedad, ya que no es posible un crecimiento sostenido y una estabilidad social si no hay creación de capital humano. También es necesario llamar la atención sobre esta situación si se tiene en cuenta que para lograr la sostenibilidad futura de los estados de bienestar europeos es necesario bien lograr el reemplazo generacional o bien lograr la incorporación masiva de las mujeres a la población activa. Pero si esto último se consigue, la incorporación masiva de las mujeres, debería conseguirse respetando el derecho a la maternidad, porque lo que está ocurriendo es que se las está obligando en alguna medida o se están viendo forzadas a renunciar a esa maternidad. Un aspecto clave para el desarrollo y el respeto a la ecología humana es el respeto a la vida. Esto es una obviedad, lo que inevitablemente conlleva o exige el respeto a la maternidad. A la vista de numerosos resultados de trabajos y estudios, y en concreto de uno que próximamente publicaremos en la cátedra que dirijo en la Universidad Complutense, es necesario y urgente proteger la maternidad. todas las encuestas ponen de manifiesto que la mayor parte de las mujeres españolas hubieran deseado tener algún hijo más de los que han tenido. Y son muchas las razones de tipo laboral, de tipo económico, las que dicen que les han impedido ejercer este derecho. Pero yo creo que aquí hay que profundizar más en esta cuestión. ¿Cuáles son las verdaderas razones que impiden al menos a una parte de las mujeres tener los hijos que desean? Repasando los estudios publicados sobre esta cuestión, figuran muchas. En primer lugar, los horarios y las jornadas de trabajo que hacen muy difícil conciliar la vida familiar y laboral, la insuficiencia de recursos y servicios que puedan ayudar al cuidado de los hijos, los horarios y el calendario escolar que no coinciden con el laboral. Todo esto crea numerosas dificultades a las familias. Pero hay un grupo de autores, bastante numeroso, cada vez más numeroso, que plantea que una de las principales causas que explican la caída de la natalidad es, en muchos casos, el gran impulso consumista al que me refería anteriormente. El consumo actúa como sustitutivo de otras vinculaciones, concretamente de las vinculaciones familiares, y convierte al hijo potencial en un competidor, en una cosa más, y que compite con el cambio de coche, con el tamaño del piso, con la propiedad de la vivienda o incluso con las propias vacaciones. Estamos evidentemente frente a un tema muy complejo, difícil de tratar en tan poco tiempo, pero les dije en un principio que lo que quería era hacer reflexiones generales simplemente. Es una realidad que existen numerosos factores que determinan la decisión final de tener un hijo. Pero hay algunos autores, Fukuyama concretamente, señala que además de factores económicos y laborales, la cultura suele predominar sobre las consideraciones económicas. Señala concretamente que cuesta creer que el descenso de la fecundidad en Europa durante la última generación no esté relacionado con el cambio en las preferencias culturales respecto a la importancia de la vida familiar, y no solo con el cálculo de los costes y los ingresos que supone cada hijo. Para muchos europeos, tener hijos y formar una familia es algo que no está de moda. Pero hay otros cambios en los comportamientos de las mujeres relacionados con la decisión de ser madres que también tienen una gran relevancia con el modelo social que estamos configurando. Hasta hace poco tiempo, la maternidad se producía, en la mayor parte de los casos, después de haber formalizado la relación con la pareja bajo el matrimonio. Sin embargo, se observa un importante aumento en el número de mujeres no casadas. Esto significa que la maternidad está cada vez más desvinculándose del matrimonio y están apareciendo cada vez más mujeres solas que tienen que cuidar de sus propios hijos. Fíjense, en España casi el 30% de los nacimientos en este momento se producen en mujeres no casadas. Yo estoy hablando de datos estadísticos. Esto no quiere decir que esas mujeres estén solas. Pueden tener parejas de hecho, pero estadísticamente figuran como mujeres no casadas. Estas nuevas familias tienen una mayor tasa de riesgo de pobreza, mucho más elevadas, lógicamente, que las biparentales, y presentan efectos diferentes, al menos muchos de ellos de carácter negativo, en cuanto, por ejemplo, cuando solamente hay uno progenitor, a la educación de los hijos. Se produce una disminución, por ejemplo, de la supervisión parental, no hay nada más que una persona, y otras cuestiones que no me voy a detener en comentar. Esta nueva realidad nos lleva a una configuración de la sociedad en la que las relaciones del parentesco pierden de manera progresiva valor social. No podemos olvidar que el matrimonio constituye el producto primario del capital social por la vía de los hijos y de su educación, y el parentesco es la red secundaria, que por lo tanto lo multiplica. Por tanto, si queremos una estabilidad social, necesitamos estabilidad en las relaciones de parentesco. Estos cambios han ido incorporados, todos estos cambios sociales y otros muchos que podríamos analizar, han ido paralelos a una incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo remunerado, lo que unido al escaso interés que se ha mostrado en España y se sigue mostrando en España en la puesta en marcha de auténticas políticas de familia, en un futuro no demasiado lejano tendremos una sociedad sin niños. Algunos autores hablan ya de lo que se denomina el déficit contemporáneo de niños, pero es fundamental entender y valorar este déficit no solo como un problema estrictamente demográfico, que acompañado de consecuencias económicas, es fundamental y primariamente un problema ético. ¿cómo podemos aceptar sin rubor que una sociedad que nos llamamos desarrollada, con un enorme bienestar material para una parte importante de la población, no para toda, por supuesto, no quiera o no pueda tener hijos? ¿Cómo es posible que no solo no se proteja la maternidad, sino que se considere un derecho el aborto en lugar de ayudar a esas mujeres que en la mayoría de los casos estarían dispuestas a tener a sus hijos, no pueden hacerlo? Las cifras y un mayor conocimiento de lo que hay detrás del aborto nos obliga a valorarlo no como un derecho, sino como un claro fracaso de nuestra sociedad que se supone desarrollada. Esta interpretación nos exige reclamar actuaciones públicas y privadas que permitan dar un mayor apoyo a estas mujeres. Es evidente que el aborto es un tema muy importante en el ámbito de la ecología humana. Estamos en una sociedad totalmente esquizofrénica, en mi opinión. Por un lado, defendemos el medio ambiente, la naturaleza, defendemos la vida, luchando contra las guerras, lógicamente, defendiendo la eliminación de la pena de muerte, a la vez que estamos considerando el aborto como un derecho. Todo el tratamiento del aborto es algo muy complejo. En él confluyen aspectos de enorme importancia y profundidad: el valor de la vida humana, el establecimiento de los límites de esa vida humana y la decisión sobre si el hombre es capaz y puede fijar esos límites. Igualmente, el valor que el hombre otorga a otro hombre, con independencia de cuál sea su edad, de cuál sea su salud, de cuál sea su posición económica. Evidentemente, sería muy interesante poder hablar de todo esto y llevar a cabo análisis mucho más complejos y mucho más completo, pero no disponemos de tiempo. Simplemente yo creo que esto es algo que deberíamos plantearnos, puesto que estamos actuando o creando nuevas situaciones totalmente discriminatorias para muchas mujeres que no pueden llevar a término su maternidad. Y eso, de eso somos responsables todos. Es evidente que aquí lo fundamental es defender el valor de la vida. Pero es que además no es razonable que si en todos los tratados internacionales de derechos humanos y en toda la legislación laboral la maternidad se reconoce explícitamente como un derecho que debe ser protegido para evitar discriminaciones, no se pongan en marcha las ayudas necesarias para que dicho derecho pueda ser ejercido en todos los casos. En este momento, evidentemente, no lo están siendo. Hay que exigir una política pública sobre todo, pero también una política privada, es decir, actuaciones privadas destinadas a mejorar la libertad y la capacidad de opción de las familias, que elijan entre tener más o menos hijos. Y actualmente tener menos hijos es fácil, pero tener más no lo es, por lo tanto no hay muchas opciones. Y paso a la tercera parte de mi intervención, donde trataré de explicar alguna o de plantear, mejor dicho, algunas reflexiones finales. He hablado de economía, de sociedad, de política, y creo que la primera conclusión que podemos sacar de todo lo anterior es que solo conociendo realmente la naturaleza del hombre, es decir, formulando una correcta antropología, es posible enfocar correctamente la cuestión social y económica. Es perfectamente legítimo el deseo de vivir mejor, pero lo que es equivocado es vivir poniendo por encima de todo el deseo de tener en vez del deseo de ser. Lo que realmente nos hace felices es ser personas, y eso pasa por configurar una sociedad en la que sean estas el centro de las decisiones y poner la economía a su servicio y no al revés. En todo esto la familia es clave y fundamental. Sin ella no podemos hacer nada, sin contar con la familia no podemos hacer nada. Desde el planteamiento de la ecología humana estamos obligados a proteger y a trabajar por y para la familia, porque es a través de ella como se construye el mejor modelo de sociedad, porque es a través de la familia como se adquieren primariamente los valores y los principios éticos, y porque una sociedad fuerte exige familias fuertes. ¿Qué significa familias fuertes? ¿Qué son las familias fuertes? Pues significa que sean conscientes de la importancia de su trabajo, del valor de su trabajo y de la necesidad de redesarrollar correctamente un conjunto de funciones que son imprescindibles e insustituibles en la sociedad. Es decir, es necesario trabajar para crear una clara cultura de familia en la que se valore el papel que ésta desempeña. De las funciones que desempeña la familia, me encantaría poder hablar de ellas. La solidaria en este contexto sería muy interesante, la función redistributiva, la socializadora, pero siendo todas imprescindibles, permítanme que, aunque sea por cierta deformación profesional, me detenga especialmente en hacer algunas reflexiones finales sobre una de ellas, sobre la función educativa, a la que esta mañana también se hizo aquí referencia. Hoy más que nunca, la formación continua es una exigencia. Aquí estamos todos formándonos hoy. Sin embargo, hay que diferenciar dos tipos de aprendizajes. El primero, que proviene de una educación estrictamente académica y que se refiere al conocimiento de disciplinas concretas como pueda ser la economía, la historia, las matemáticas, los idiomas. Esta educación juega un papel clave en la formación de una persona y es fundamental para avanzar en la mejora de la sociedad. Pero hay un segundo tipo de aprendizaje que excede al estrictamente académico y que no se logra a través del estudio, sino por la propia experiencia y, sobre todo, por la repetición de determinados comportamientos y hábitos que generan actitudes. Y me refiero al aprendizaje de los valores. La familia, muy especialmente el padre, la madre, los hermanos, que hoy muchas veces carecen de hermanos, nuestros hijos, e incluso los abuelos, juegan un papel especialmente importante en la transmisión de valores y es el espacio idóneo para su adquisición, fundamentalmente porque la familia prima por encima de todo el cariño y no puede olvidarse que es el afecto lo que inicia o bloquea la adquisición de un valor. También me encantaría poder hablar en este punto del papel de los abuelos en el proceso de aprendizaje, vital en este momento y que está perdiendo mucho sentido porque estamos convirtiendo a las personas mayores, a los abuelos, en cuidadores y les estamos quitando la posibilidad de desarrollar su afectividad, que es lo que realmente educaría bien a nuestros hijos, porque los abuelos ya han sido padres y ahora lo que tienen que hacer es ejercer el papel de abuelos y educar en valores como abuelos, no como padres. Y estamos privando a nuestros hijos de los padres que no están presentes y de los abuelos que son, bueno, perdón, alegría. Menos mal que se me ha caído al final de la intervención. Perdón. Bueno, entonces no voy a detenerme en esta cuestión. Deja, Teresa, gracias. Pero me parece que es un tema muy importante también. Continuando con el papel educativo de la familia, la mayor parte del tiempo que una familia pasa junta está dedicado a transmitir valores, por no decir todo, aunque en muchas ocasiones no seamos conscientes de ello. La familia siempre educa, aunque no tengamos mucha conciencia de esto. La familia siempre educa y no puede no hacerlo. Fíjense que esa transmisión de comportamientos, de actitudes, forma parte del proceso educativo de los hijos y esto es permanente. Incluso la ausencia de los padres también es una forma de educar. Cuando se dice que a los padres no educan a los hijos, sí, les educan en la dejadez, en el abandono, en la soledad, pero están educando. La familia no puede no educar. En definitiva, para el correcto desempeño de esta función educativa y de transmisión de valores es necesario tiempo y presencia. Ahora se afirma con bastante frecuencia que lo que importa es la calidad del tiempo que dedicamos a nuestros hijos. Esto es una verdad como un puño. Evidentemente, hace falta calidad y cuando estemos con ellos, estar con calidad. Pero también hace falta cantidad de tiempo. Y lo que ocurre es que el modelo económico que hemos ido creando nos ha quitado el tiempo. La mayor parte del tiempo lo dedicamos a trabajar para poder ganar un salario, para poder pagar esas necesidades que muchas veces no son reales, sino que el propio mercado nos las ha creado. Y por último, voy a hacer una referencia al papel del Estado, de las políticas públicas. Esta es mi especialización y si no hago un comentario final no me quedaría tranquila. Al papel del Estado en las políticas públicas, digo, en todo este proceso educativo. El papel de las políticas públicas no debe nunca sustituir a la familia, siempre deberá ser subsidiario. El derecho a tener un apoyo por parte de los derechos públicos no debe implicar la estatalización de las relaciones familiares, algo que está ocurriendo. Son los padres los que juegan un papel clave e insustituible en el proceso educativo y solo ellos deberán elegir los valores morales y religiosos que desean transmitir a sus hijos. Solo cuando en las familias se produzcan situaciones excepcionales que les hagan incapaces de desempeñar su función educativa, consumo de drogas, malos tratos, violencias, el Estado actuará en defensa de la protección de los más débiles. de niños, de ancianos, tratando de protegerles. Pero incluso en esos casos sería necesario trabajar en el desarrollo de políticas que faciliten la adopción o el acogimiento en nuevas familias, ya que es mejor educador a la familia que el Estado. Es evidente que hay que reclamar políticas de apoyo a la familia, pero no cabe cualquier, o no vale, mejor dicho, cualquier política que simplemente dé recursos económicos a las familias y les ponga el apellido de familia. Las verdaderas actuaciones a favor de la familia deberán respetar el principio de que la responsabilidad que se deriva de una familia, tener hijos, cuidarlos, educarlos, es exclusivamente de ella. La sociedad en general y los poderes públicos en particular deberán ayudarla a cumplir sus funciones correctamente, evitando la puesta en marcha de actuaciones que la sustituyan, y deberán ayudar, como ya señalé anteriormente, a crear una clara cultura de la familia. Para terminar, permítanme que lo haga con una reflexión final, y es que debemos trabajar para ayudar a construir una política y una economía que muestren equilibrio entre los ideales y la realidad, en las que las decisiones se tomen siempre bajo convicciones éticas. El cambio de mentalidad que esto requiere es una tarea a muy largo plazo, pero que se hace poco a poco. No se puede hacer ni a través de un real decreto ni a través de una ley, en la que la educación integral de las nuevas generaciones es la clave. Esta mañana se ha planteado también aquí. Y esto exige que las familias puedan desarrollar su función educativa correctamente. Si no logramos un cambio radical de la educación y trabajamos en la formación integral de los niños y jóvenes desde que nacen e incluso antes para que sean realmente personas, no hay futuro. Para educar es preciso saber quién es la persona humana y conocer su naturaleza. Víctor Hugo decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los hombres débiles, el futuro es lo inalcanzable. Para los hombres tímidos, el futuro es lo desconocido. Y para los hombres valientes, el futuro es la oportunidad. Los creyentes somos hombres muy valientes, al menos debemos intentarlo. Y, por tanto, para los que hemos tenido la suerte de recibir el regalo de la fe, el futuro que tenemos por delante es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. Y para ello tenemos la suerte de tener una Iglesia que ha ido configurando una doctrina social que nos ayuda permanentemente a caminar. Fíjense que la intervención que yo he hecho hoy aquí, el 80% aproximadamente de las palabras que he dicho en esta intervención, que están escritas, han sido tomadas literales de textos que forman parte de la doctrina social de la Iglesia. Estas mismas palabras las he utilizado en otros ámbitos, como es una tarima de una universidad pública, explicando Hacienda Pública, y nadie se ha sorprendido. ¿Por qué? Porque no sabían que estaba hablando de la doctrina social de la Iglesia. Utilicemos estas armas para trasladar a la sociedad aquello en lo que creemos y que realmente tiene fuerza suficiente como para cambiar el mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Teresa. Yo creo que ha quedado claro lo que la ponente pretendía, ¿no? Sistematizar, es verdad, cosas que todos intuimos, pero que no siempre tenemos claras, y luego darles una estructura argumental que haga que, como decías tú al final, nos creamos también que aquello en lo que creemos tiene validez y responde, ¿no? Porque tampoco acabamos de creérnoslo. Y porque además yo creo que también nosotros, y les dejo ya, hemos contribuido a la privatización de la institución familiar, ¿no? Con lo cual también tenemos mucha autocrítica que hacer en este terreno porque hemos perdido mucha cancha. Yo creo que lo que nos ha dicho la ponente es suficientemente, no solo interesante, sino también provocador, en el mejor de los sentidos, para que podamos ahora establecer un diálogo con ella. O sea que, adelante.
Le felicito por su conferencia y le haría una pregunta. ¿Cree usted que la familia, incluida la familia cristiana, tal como hoy vive, y teniendo en cuenta que ciertamente le corresponde la educación y al Estado una función subsidiaria, cree que la familia está en condiciones de garantizar una nueva generación capaz de enfrentarse a esta sociedad nueva que tenemos?
Bueno, la familia yo creo que tiene instrumentos y medios para conseguir esto, y más la familia cristiana. Otra cuestión, para garantizar a esas nuevas generaciones esta formación ética y moral para que el futuro sea mejor. La cuestión está en cuántos, no tanto en cuántos somos, sino en la fuerza que tenemos. Es decir, Teresa acaba de decir al final de mi intervención algo muy, muy interesante, y es que a veces no nos lo creemos. Es decir, yo creo que muchas familias empiezan a tirar la toalla porque el ruido de la sociedad, el modelo social que parece que va imperando, tiene mucha fuerza. Y eso hace que muchas familias, sobre todo las familias cristianas, que conocemos lo que tenemos que hacer, que sabemos lo que tenemos que hacer, se vayan metiendo, recluyendo en casa y, por lo tanto, bueno, pues tengan miedo de dar la cara o de salir o de explicarles a sus hijos realmente lo que significa ser creyente y lo que significa formar una familia cristiana. No está de moda, lo decía en mi intervención, no está de moda. Ahora bien, yo creo, como decía, que no es tanto el número de familias, que son muchas más de lo que parecen, como la fuerza del mensaje que tenemos y como la fuerza de los medios que tenemos. Hay que salir, hay que abrir las puertas y salir. Es muy difícil, les está hablando una persona, como les dije al presentar el final de mi currículum, yo he trabajado toda mi vida, he estado todo mi tiempo trabajando y he configurado una familia en la medida de mis limitaciones, y no de las mías, de mi marido y las mías, basada en valores, en fundamentos. Eso exige muchas renuncias. Renuncias que la gente te dice, pero no vas a hacer, renuncias en definitiva absurdas si uno las valora. Y eso es lo que tenemos que pararnos a pensar. Es decir, esas familias que, insisto, son muchas más de lo que creemos, hay que hacerlas perder el miedo. Hay que hacerlas ver que no pasa nada cuando uno sale y defiende lo que quiere o lo que cree y vive como quiere vivir. No pasa nada. No pasa nada a la carrera profesional. No pasa nada a la educación de los hijos. Y nuestros hijos son igual o más felices que los demás. Entonces, yo creo que sí están preparadas una parte importante de las familias. Y otras también lo están, pero no lo saben. Y hay que ayudarlas a salir adelante porque tienen fuerza suficiente como para conseguir este objetivo.
Buenos días. Muchas gracias por su conferencia, que me ha parecido extraordinaria y profunda. Yo, más que una pregunta, voy a comentarle una anécdota, no sin importancia. En fin, yo también presumo de casado, 37 años.
Más que yo.
Aunque le digo a mi mujer, cuando me enfado con ella, que me han parecido 60. Bueno, tengo 3 hijos y 2 nietos. Inmediatamente después de manifestar usted su asombro sobre la expresión de cambio de ciudadano por persona y de educación para la ciudadanía en vez de educación para ser persona, se le ha deslizado a usted una expresión que yo combato con toda la fuerza que puedo, y es utilizar capital humano en vez de recursos humanos o relaciones humanas. Esto está de moda hoy en día en la sociedad. El mejor recurso de una empresa ante la crisis es el capital humano. Me parece una contradicción hablar de capital con humano. Simplemente esa anécdota, ¿eh? Pero muchas gracias, porque ha sido, bueno, un gozo el haberle escuchado.
El deslizamiento del capital humano es de formación profesional, como economista, pero fíjense, ahora mismo yo estoy trabajando en varias líneas de investigación, pero sobre todo en una que es muy interesante, que es el desarrollo de todo el concepto de capital social, que implica el valor de las relaciones sociales y el valor, lógicamente, dentro de esas relaciones sociales, de las relaciones de parentesco. Entonces, la terminología entre los economistas y entre los sociólogos y los políticos va cambiando muy rápidamente. Entonces, tenemos algunos dejes, capital humano. Sí, no debería de utilizarse, deberíamos hablar de capital social, en términos más técnicos quizá a lo mejor, porque eso implica el valor de las relaciones sociales en general y especialmente de las relaciones familiares. Si fuéramos conscientes de lo que implica y de las consecuencias económicas que tiene el equilibrio familiar, yo creo que la política económica que se hace en este país, evidentemente habría que cambiarla de una manera bastante importante, porque pondríamos o estaríamos poniendo realmente las bases del crecimiento económico y del bienestar económico, si fuéramos conscientes, como digo, del valor de esas relaciones familiares. Después de esas relaciones familiares, una persona que tiene buenas relaciones familiares es casi seguro, por no decir seguro 100%, los estudios sociológicos lo demuestran, tendrá buenas relaciones sociales. Si tiene buenas relaciones sociales, tendrá buenas relaciones laborales. Y eso es una cadena que al final habrá que medir en forma de capital humano en términos económicos, pero tiene usted toda la razón.
Muchas gracias, Teresa, por la claridad. Estoy aquí.
Perdón.
Sí. A ver, yo creo que has planteado problemas que todos llevamos en el corazón, muy dentro, ¿verdad? El tema de la familia, el tema de pues la intervención del Estado, el tema, en fin, muchos aspectos, ¿verdad? Y a mí hay uno que me preocupa fundamentalmente por mi trabajo pastoral. Y es, tú has dicho que el 30% de las mujeres, si he entendido bien, no están casadas.
No, el 30% de los nacimientos se producen en madres, en mujeres no casadas.
Mujeres no casadas, efectivamente, sí. Tenemos, por un lado, mujeres solteras que adoptan, tenemos parejas que no están casados y que adoptan o tienen hijos, tenemos, en fin. Yo creo que hay un aspecto importante que es el que la familia se está remodelando o hay que plantearnos desde este cambio el modelo de familia. Mi pregunta fundamental, porque me alargaría un poco, es ¿qué acogida? Porque yo creo que el mensaje, lo que tiene fuerza es el mensaje evangélico vivido. Eso es clarísimo. Cuando yo a veces me encuentro con personas en esta situación, tienen problemas para ser acogidos en lugares eclesiales. A lo mejor no es este el ámbito de mi pregunta, pero me lo ha suscitado. ¿Cómo ayudar a que ese mensaje evangélico pueda dar estructura, sentido a personas que en este momento quizá no son la familia tradicional, dando valor a la familia, fundamental, efectivamente, pero también a todo este grupo de personas que tienen ganas de ser acogidas, de integrarse, de, bueno, me parece que vemos un poco por dónde va la pregunta. Gracias.
Bueno, vamos a ver, vamos por partes. No hay, y menos desde la doctrina social de la Iglesia, no hay modelos de familias. Tenemos, en mi opinión, al menos, tenemos que ser muy cuidadosos con la terminología. Por eso yo no he entrado a plantear el concepto de familia. Llevo trabajando 25 años estudiando y trabajando temas de familia y me he negado siempre a hablar de a definir la familia, porque no hay modelos de familia, hay modelos de convivencia, que es diferente. La familia a lo largo del tiempo puede cambiar el modelo de convivencia, pero mi padre será siempre mi padre, mi hija, que gracias a Dios se casa en el plazo de unos días, formará una nueva familia, pero seguirá siendo mi hija, cambian las formas de convivencia. Y, por lo tanto, hay personas que han configurado una familia y que esa familia, por mil razones que no podemos juzgar y que no debemos juzgar a nadie, bueno, pues se convierte en otra forma de convivencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, no debemos hablar de modelos de familia. Es más, no debemos hablar, en mi opinión también, de familia tradicional, porque ese término se utiliza de manera normalmente como algo despectivo o arcaico. Y no hay nada más moderno que formar una familia, porque es dar nueva vida y es generar perspectivas de futuro. Y las personas que configuran una familia es porque tienen esperanza y porque creen en el futuro. Si no, nos quedaríamos aislados, muertos de miedo. Por lo tanto, no hay nada más moderno ni más actual que formar una familia. Entonces, hecha esta aclaración, yo creo que como creyentes, y esto ya es una cuestión de pastoral, el mensaje evangélico lo único que nos transmite es amor. Y por lo tanto, en un mensaje de amor no cabe la no acogida. Yo creo que la Iglesia, es mi opinión, en la Iglesia tenemos que acoger a todos, porque si excluimos a aquellos que no han tenido la suerte de conocer todavía el mensaje evangélico o que quieren vivir ese mensaje evangélico, pero están en un momento de sus vidas difíciles, no, como no es una familia, entre comillas, como Dios manda, los dejamos fuera, no cabe, no seríamos coherentes con el mensaje evangélico. Por lo tanto, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con estas formas de convivencia. Yo creo que hay que acogerlas. Es más, necesitan mucha más acogida porque necesitan mucha más estabilidad. Los que tenemos la suerte hoy por hoy, mañana no podemos asegurar nadie nada, pero los que tenemos la suerte hoy por hoy de tener familias estables, sólidas, comprometidas, tenemos esas perspectivas de futuro, necesitamos menos apoyo, todos necesitamos ayuda, pero necesitamos menos ayuda. Aquellas personas que tienen unas formas de convivencia mucho más inestables necesitan más el apoyo de los demás. Por lo tanto, yo creo que en el mensaje evangélico es obvio que la palabra acogida cada vez tiene que ser más grande. Si no hay acogimiento, no hay mensaje. Eso es lo que yo pienso.
Yo te agradezco también tu intervención. Además, coincido en muchas de las cosas que has dicho y me han gustado algunas referencias concretas. Pero a mí me debe faltar algún dato o no he captado bien porque o a lo mejor es simplemente que yo me niego a darme esa explicación. Puede ser también una reacción, ¿no? Pero es decir, a mí me cuesta a veces asumir o aceptar que cuando últimamente se hacen estudios sociológicos y la familia es, si no la más, una de las instituciones más valoradas en general. Cuando tú ves lo que cuesta echar de casa a un hijo, ¿eh? Es decir, que eso termina convirtiéndose casi en una condena. Que los jóvenes manifiestan encontrarse a gusto en casa, que la experiencia familiar en general, que la mayoría de los jóvenes tienen, es una experiencia positiva. Y además han vivido también la experiencia de la fraternidad, es decir, de una familia con varios hijos, con varios hermanos, ¿no? Y pegarse de chico con los hermanos yo creo que es un gozo difícilmente sustituible. Digo, bueno, esta generación que tiene esa experiencia positiva de familia, a mí me cuesta aceptar que simplemente por miedo, por desesperanza, por eso su opción personal sea decir renunciamos a constituir una familia o nos quedamos en la mínima expresión de la familia, cuando además vemos que la familia está siendo colchón en esta situación de crisis económica para muchas situaciones de angustia personal y vital, ¿no? Entonces, pues yo te digo, yo no sé si es que me falta algún dato o es simplemente por si me podrías aclarar.
Vamos a ver, todas las encuestas, es verdad, que dan esos resultados, pero no solamente en España, sino todas las que se hacen en el marco de la Unión Europea, la familia aparece siempre, más o menos, dependiendo del país, pero como la institución más valorada. Ha planteado que, o ha descrito la situación de que ahora a los hijos no se les puede echar de casa, que están en casa y están muy a gusto, pero fíjese, la sociedad lo que transmite no es eso. Es decir, eso es lo que muchos padres se quejan. Mis hijos con 40 años y siguen aposentados en casa y algunos se van y vuelven. Es decir, situaciones que antes no eran concebibles. Pero la sociedad, el mensaje que está trasladando no es ese. Fíjense, por ejemplo, un ejemplo. En el caso nuestro, de este país, se ha hecho una política económica donde se subvenciona a los jóvenes para conseguir la emancipación. decir, se les da dinero para que se vayan de casa, para que se emancipen. Eso no es algo aséptico. Es decir, eso ha habido estudios que lo han valorado como y lo han vendido como una política de familia para facilitar que las familias tengan más recursos, que los hijos formen otras familias. Esos chicos se van y no forman familia, es decir, se van. Pero ¿cuál es? Digo, no es aséptico. Es decir, ¿cuál es el mensaje que hay detrás? Hay que ser independiente. Hay que ser independiente de los padres a partir de una determinada edad. Y ese mensaje de la independencia, del valor de ser independiente, el valor social de ser independiente, es permanente. Yo les he puesto este ejemplo, por ejemplo, con respecto a las mujeres. Me afecta directamente y no soy dudosa de no defender el trabajo de la mujer fuera de casa y de configurar una familia, las dos cosas. Con respecto a las mujeres, nos venden permanentemente que lo que vale realmente socialmente es trabajar fuera de casa, somos útiles socialmente, somos independientes económicamente y eso es un valor social, se vende, perdón, como un valor social, la independencia. Ese mensaje está permanentemente en todo el mundo. Es decir, nuestros hijos tienes que trabajar, a nuestras hijas tienes que trabajar para no depender económicamente del marido. ¿Por qué eso es malo? Es decir, con esto lo que les quiero decir es que todos los mensajes que hay en la sociedad van cambiando la mentalidad, van creando una cultura y no nos damos cuenta porque nosotros mismos, a veces, entre familias, bueno, pues que han conseguido ser familias más o menos estables y que todas peleamos por eso, te dicen, no, es que nuestros hijos que no se van. Claro, si es que lo que hay que tratar es de que se vayan cuando formen otra familia, porque las relaciones familiares ayudan a ser más personas. Es decir, esa dependencia, esa sensación de dependencia, esa realidad de dependencia no es mala, es mala cuando se convierte en algo enfermizo, pero eso genera riqueza. A mí me genera riqueza el depender afectivamente de mi marido y no me importa, y he sido decana y me han dado premios y profesionalmente es estupendo. Pero yo soy dependiente afectivamente de mi marido, desde la libertad de mi persona. Pero las dependencias no son malas por sí mismas. Es malo venderlas, vivirlas mal y convertirlas en algo enfermizo. Entonces, todos esos mensajes, que esto es un ejemplo, todos esos mensajes unidos, por ejemplo, a una sociedad donde cada vez más la inmediatez es lo que prima. Es decir, lo que queremos es el resultado inmediato. Doy a la tecla del ordenador y me sale el listado de bibliografía. Ya no me tengo que ir a la biblioteca a buscar los libros. Ahora doy al ordenador, clic, y en un minuto soluciono el problema. Quiero saber dónde está una calle y en un momento soluciono el problema. Eso también lleva a que ese planteamiento de vida de futuro, es decir, nosotros quizá hemos sido educados pues eso, en vivir cara al futuro, es decir, en vivir para ir construyendo, no para tener las sensaciones del momento. Las sensaciones pueden venir, pero nosotros no vivimos, o algunos tratamos de no vivir, buscando la sensación inmediata, sino vivimos construyendo algo. Eso la sociedad actual tampoco lo transmite. Entonces, hay muchas variables, pues se dice, ¿cómo es posible que no encajen las encuestas? Pues claro, no encajan porque, o aparentemente no encajan, porque habría muchísimas variables que analizar y muchos mensajes que ni siquiera somos conscientes, nosotros mismos los transmitimos. Es decir, yo ahora muchas veces digo, bueno, pues ya se va, parece que como que sale de casa un hijo, bueno, pues ya sale. Mis amigos me dicen, ¡ay, qué suerte! Y es joven que, ¡hombre, es suerte! O sea, nosotros mismos valoramos cosas que tenemos que pararnos a pensar qué estamos haciendo. Y eso nos lo están transmitiendo permanentemente a través de los medios de comunicación y nosotros mismos lo transmitimos sin darnos cuenta. Eso hace que esas personas jóvenes ahora estén un poco con una cierta esquizofrenia. Es decir, están recibiendo mensajes contradictorios, por lo tanto, llega un momento en que optan por lo más sencillo. Es decir, bueno, ¿qué tengo delante esto? Bueno, pues vamos a vivir ahora como podamos y, oye, si el amor se acaba, esa frase tan famosa, cuando el amor se acabe se ha terminado. Oiga, pero es que a usted no le han explicado que cuando hay amor, el amor, si es amor, no se puede acabar, que el amor engendra amor. Luego, algo estamos transmitiéndoles mal. Vamos a pararles y decirle, oye, el amor no se puede acabar. Otra cosa es que te cases por otro motivo, pero el amor, entonces vivimos con tal rapidez que ellos mismos no son capaces de asimilar todo esto, porque, bueno, los estamos volviendo locos entre todos.
Bueno, yo quiero decir, en primer lugar, que he disfrutado muchísimo escuchándola, ¿eh? Y a continuación, pues lo siguiente. Nuestra familia es la mejor, para mí es la mejor que hay en el mundo. Una familia monogámica, enamorada y fiel. Esto es lo mejor, digo yo a mis feligreses, es lo mejor de la vida. Pero paralelamente, y les digo a mis matrimonios también, bueno, míos no son, pero bueno, ya me entienden, que vamos, que nos acomplejen, porque tienen lo mejor, que nos acomplejen frente a lo que está sucediendo, porque lo que sucede ya sabemos todo lo que es juntarse de cualquier manera, aunque no es general, ¿no?, universal. Pero también, paralelamente, está surgiendo una familia, una especie de familia, que les encanta la familia cristiana. Nacieron en familias cristianas y quieren reproducirlo. Y lo reproducen, pero sin comprometerse para siempre. O sea, se juntan, son monogámicos, son fieles, no reciben el sacramento. Dicen ellos, es lo que nos falta, pero tenemos lo demás todo. Bueno, no sé si será todo, como le digo yo, ahí hay un interrogante muy grande, porque si no te quieres comprometer para toda la vida, por algo debe de ser. Yo quiero que usted me conteste estas cosas. Bueno, después de otras no hablo, porque ya los que se juntan de cualquier manera, y un día con una y otro día con otra, pero bueno, eso ya no tiene nombre, ¿no? Digo yo, es totalmente rechazable. Bueno, usted quiero que me exprese sus ideas. Si estoy equivocado, quiero que me corrija también.
Bueno, vamos a ver. Claro, para cada uno nuestra familia es la mejor, lógicamente. Eso es evidente. Pero lo que es verdad es que lo que hay que ver son los resultados. Es decir, para... permítanme que hable de nuevo como economista y como, bueno, pues persona que trabaja con temas de políticas públicas. Vamos a evaluar cuáles son los resultados de unos tipos de convivencia y de otros, cuáles son los resultados de un matrimonio estable y de uno que no lo es, o cuáles son los resultados y los efectos sociales de un matrimonio que se compromete de por vida y un matrimonio que se compromete pero tiene un punto en que no. Luego hablaré del sacramento. Evidentemente, todos los estudios demuestran empíricamente y en cuanto, bueno, no me voy a poner aquí a darles una clase teórica, fíjense, incluso de Hacienda Pública, no lo voy a hacer, no se asusten, pero todo demuestra que las familias fundadas en el matrimonio, estables, que son monogámicas, que tienen hijos y que además son familias numerosas, en términos económicos y en términos sociales, son más eficientes. Permítanme que hablen en términos tan económicos, son mucho más eficientes. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque cuando una persona, por muchas razones, pero explicado de una manera muy simple, cuando una persona tiene una estabilidad personal, es decir, tiene una pareja con la que convive y tiene unos hijos y, por lo tanto, tiene perspectivas de futuro, tiene esperanza, tiene ilusiones, es mucho más estable, es mucho más productiva, socialmente es mucho más útil, etcétera, etcétera. Es decir, podría seguir en esta línea. ¿Dónde está la diferencia entre lo que usted plantea, iguales, iguales, pero diferentes porque les falta el sacramento? Monogámicas, les falta el sacramento. Pues eso ya es una cuestión de fe. Es decir, algunos hemos tenido el privilegio y la suerte de tener fe. Tenemos que trabajárnosla y peleamos y vamos como podemos con ella a cuestas en ocasiones, pero hemos tenido el privilegio de tener fe y, por lo tanto, para algunos el sacramento es la clave, es decir, es lo que nos da fuerza todos los días. El sacramento no es un día, sino es algo que vivimos todos los días y, por lo tanto, eso explica que en muchas ocasiones matrimonios que están constituidos bajo el paraguas del sacramento sean más sólidos, porque tienen una ayuda que aquellos que no están bajo el sacramento del matrimonio, pues van a tener igual la ayuda de Dios, evidentemente, pero no la fuerza que se deriva del sacramento. Pero aquí la clave está, como les digo, en la fe. Es decir, si alguien no es creyente, no ha tenido la suerte de descubrir el Evangelio y de descubrir la fe, bueno, pues habrá que respetarlo y habrá que ayudarle y habrá que rezar mucho por ellos para que puedan descubrirla y a lo mejor en el futuro pues tengan la ayuda del sacramento. Y si no tienen la ayuda del sacramento, deberán tener la ayuda de los que tenemos ese sacramento, que deberemos rezar por ellos para que tengan más fuerza.
Hola, agradecerte la conferencia y agradecer algo que muchas veces decimos en los encuentros cuando hablamos de doctrina social. Hace falta gente laica comprometida en ambiente y que exprese libremente, bueno, pues lo has comentado que lo hace, entonces eso es para felicitarlo. Y una cuestión, cuando se habla de familia, del problema de la familia, de valorización, solemos hablar o hay marchas o manifestaciones con el tema de la familia, de un prototipo de familia, el estereotipo que suele presentarse incluso en los informativos. ¿A quién se le está haciendo más daño? ¿A ese tipo de familia, digo, el modelo este que desvaloriza a la familia? La pregunta es si es cierto, si hay indicadores o estadísticas que digan, porque me da la sensación que a quienes se le está haciendo todavía más daño es a las familias que viven en zonas de exclusión o de vulnerabilidad, ¿no? Porque en determinados ambientes podemos tener el privilegio de decir renuncio tal, que claro, eso nos plantea cosas fundamentales en el estilo de vida y está bien. Pero hay ciertos sectores a los que la pérdida del valor de la familia, de las funciones que has dicho antes, de solidaridad, de que sean un colchón en este momento de crisis, no se les está haciendo más daño porque ellos asumen esos modelos de familia sin tener otro tipo de expectativa.
Absolutamente de acuerdo. Es decir, aquí por eso creo que la clave es la educación. Es decir, por una razón, porque esas personas que viven en muchos casos en la más absoluta marginación, que no tienen recursos económicos, pero que no tienen recursos ni culturales ni de formación, no son conscientes de que no pueden elegir. Es decir, ellos han adoptado lo que les ha venido dado y lo que les ha llevado la propia sociedad a vivir de esa manera y, por lo tanto, no son libres porque no conocen todo y, por lo tanto, no pueden elegir. ¿Qué es lo que ocurre? Que los movimientos sociales en favor, digamos, de la familia sacan, y usted lo ha dicho claramente, salen en telediario y en los periódicos, en la prensa, familia perfectamente vestida, maravillosa, todos los niños rubios, monísimos, un montón de niños con unas casas estupendas, quejándose lícitamente de que no hay políticas de familia. Yo creo que son dos realidades muy diferentes, pero que tienen que ser atendidas las dos. Es decir, aquellas personas que tenemos la suerte de tener formación, que tenemos la suerte de, si no tenemos formación, mecanismos para informarnos y, por lo tanto, para formarnos, podemos ser menos manipuladas y tenemos más opciones de elegir. Lógicamente, las otras familias ni siquiera lo conocen. Por eso es importantísimo la pregunta que se ha hecho, antes una persona a la hora de hablar de cómo en la pastoral tenemos que acoger a esas familias. Es importantísimo trabajar con esas familias, ayudar a esas familias no solamente a través de la fe, sino enseñar y formar a los padres. Es difícil que unos padres transmitan lo que no tienen, es muy difícil. Y el primer elemento, el primer punto de desigualdad en este país, que hablamos tanto de la igualdad, que nos preocupa tanto la igualdad, nunca conseguiremos avanzar en la igualdad si no trabajamos con las familias. Las principales desigualdades se producen en la familia. Es decir, mis hijos no pueden ser iguales ni tener, porque no tienen ni la misma formación moral, ni ética, ni académica que los hijos de una familia que vive bajo la pobreza, bajo la marginación y que sus padres, bueno, pues están bajo el poder de la droga. No puede ser igual. Entonces, esas desigualdades, el origen está en la familia. Por lo tanto, hay que trabajar con los hijos, pero sobre todo hay que trabajar con las familias, porque difícilmente van a transmitir lo que no pueden. Y evidentemente las políticas de familia que hay que reclamar son de muchos tipos, muchísimos, y de muchísima índole. Por eso he hecho referencia también, pues que son tantísimas cosas, todas apasionantes. Yo he dicho que no hace que hay muchas políticas que se les pone el apellido de familia. Y si se fijan ahora, lo que se hace básicamente, es decir, bueno, 2.500, que nos han quitado de paso, pero bueno, 2.500 por nacimiento de hijo, política de familia, deducciones fiscales por hijo a cargo, política de familia. Eso es mentira. Eso no es política de familia. Eso es para callar o para quitar fuerza a esas familias que son las, digamos, la imagen de esos movimientos de familia. ¿Qué estamos haciendo con las otras familias? Nada. Nada. Por eso yo digo que no hay política de familia en este país. Hay pequeñas acciones, pero no hay políticas de familia. Las tenemos totalmente abandonadas. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí es un foco de trabajo muy importante, ¿no?
Pregunta. ¿Transmisión de valores o transmisión de virtudes cristianas?
Transmisión, para mí, transmisión de virtudes cristianas. Para otras personas, transmisión de valores. ¿Qué es lo que ocurre? Que también los cristianos, y yo quizá por mi situación profesional, que me muevo en un mundo absolutamente contrario a lo que yo pienso, yo soy un espécimen extraño en mi ámbito profesional, hablar, si yo me subo a una tarima, por ejemplo, en la facultad, en una clase de Hacienda Pública, donde explico los presupuestos y el impuesto sobre la renta, y hablo de la importancia de la familia que transmite virtudes cristianas, me tiran un huevo y me echan de la facultad. Sin embargo, si yo hablo de valores, estoy diciendo lo mismo y estoy respetando que algunas personas no comparten mis mismas creencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que se ha desvirtuado es el concepto de valor. Ahora cualquier cosa es un valor. El valor de, y te plantean cualquier cosa, el valor de la independencia económica. Oiga, eso no es un valor, es una tontería en una catedral. El valor de, pero no, vamos a los valores, es decir, vamos a ver qué son realmente los valores, qué significan los valores, y acabaremos en las virtudes cristianas. Lo que ocurre es que a veces, y por eso yo, a mí me cuesta diferenciar cuando estoy en un sitio en el que puedo hablar con absoluta libertad, que siempre lo hago, pero la terminología no es la misma. Es decir, uno también tiene que ser prudente en ese sentido, sin negar lo que uno cree, obviamente, porque es probable que esto que yo estoy diciendo aquí, no todos piensen como pienso yo, sino que haya algo, puede haber aquí personas que no sean creyentes, simplemente que tengan un interés, una inquietud, y por lo tanto estén buscando. Es perfectamente respetable, pero no se puede hablar igual, utilizar los mismos términos, porque alguna forma, alguna terminología, algunos términos concretos puede poner una barrera a algunas personas que ya no les van a permitir continuar escuchando lo que uno dice. Por eso, ese matiz es importante, evidentemente para mí virtudes cristianas, pero los valores, cuando yo hablo de valores, estoy identificándola con las virtudes cristianas.
A mí, yo te iba a preguntar algo, pero Fernando me dice que no hay tiempo. No, pero claro, tú has hablado poco de políticas públicas. Yo creo que hemos caído en la trampa de esas mal llamadas políticas públicas de familia. No nos acabamos de creer eso de que existe una agenda política contra la familia. No nos acabamos de creer que ese organismo al que veneramos tanto y del que hablamos tan bien con todos los objetivos del milenio y tal, tiene una agenda internacional contra la familia. Claro, la pregunta es por qué, ¿no? Porque esas mal llamadas políticas de familia acaban fragmentando a la familia, la acaban privatizando, la individualizan. Hablan de políticas de familia cuando son políticas de género, hablan de políticas de familia cuando son simplemente políticas de fomento del empleo, porque le hacen el juego a la empresa hablando de políticas de conciliación que acaban favoreciendo a la unidad empresarial y no a la unidad familiar, y luego nos tapan la boca diciendo, vemos que hacemos muchas guarderías públicas, ¿no? Es decir, claro, tú te mueves en ese terreno, a mí pues también me interesa. Y, claro, yo te preguntaría si puedes responder en corto, ¿no? ¿Por qué?
Vamos a ver, apuntas el tema clave, que es el de la conciliación. Todas las medidas que se plagan, o la mayor parte, no vamos a ser radicales, ¿no? La mayoría de las políticas de conciliación que se van configurando son políticas contrarias a la familia. ¿Conciliar qué significa? Que los padres estén con los hijos, favorecer la comunicación. La mayor parte de las políticas de conciliación que nos venden son políticas de guardería, que hacen falta, obviamente, hacen falta. Pero si sacamos a nuestros hijos del entorno familiar y dejamos de educarlos los padres y las madres, no estamos conciliando. Lo que estamos haciendo es permitir que la mujer trabaje. Que a lo mejor hace falta en algunos casos, por supuesto, pero que seamos conscientes que no son auténticas políticas de conciliación, sino políticas de mercado de trabajo, simplemente. Y, por lo tanto, políticas que buscan es el empleo de la mujer, que es perfectamente legítimo y que, por lo tanto, deberían vendérnoslas como las políticas de mercado de trabajo, no como políticas de familia. No hay, dice Teresa, no hay una agenda, bueno, hay una agenda de políticas públicas de familia, pero, como muy bien has dicho tú, contrarias a la familia. ¿Por qué? Porque no somos conscientes del grado de penetración que tiene toda la ideología del género. No somos conscientes. Nosotros mismos muchas veces hablamos del género, de la igualdad de género, no somos conscientes. Y la ideología de género es una ideología y tiene un armazón teórico muy sólido. Si les interesa, hay una cantidad de documentos muy interesantes que pueden leer, que los mismos defensores de la ideología del género explicitan, basta con buscarlos, los encuentran y no hay ningún problema. En que vean que esto que estoy diciéndoles es así. La ideología del género lo que trata es de fragmentar la familia, es decir, de romper la base de la persona, es decir, Dios nos creó como un hombre y una mujer, y eso es lo que nos hace realmente libres, eso es lo que nos hace realmente libres, y eso es lo que nos lleva a constituir la familia. Y por lo tanto, esa ideología del género ha penetrado de tal manera en la sociedad española, de tal manera en la sociedad española, que ya no la diferenciamos. Y se oye hablar a muchísimas personas, a muchísimos políticos que sabemos que pueden, que ellos mismos se han declarado como creyentes, que ellos mismos defienden el matrimonio y que ellos mismos viven como un matrimonio creyente, cristiano, y sin embargo hablan de género, hablan de, no de la ideología, pero hablan de la igualdad de género. Bueno, todo esto daría para muchísimo tiempo y creo que es un tema muy delicado, muy importante y que tenemos que profundizar. No podemos vivir con la ligereza que vivimos, es decir, ah, la igualdad, qué bonita. No, y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos y con nuestros jóvenes, educarles para que sean capaces de ser auténticamente libres, y solamente se es libre cuando se conoce. Solamente el conocimiento de la realidad nos da la libertad, y ahí nos están engañando, pero claramente.
Bueno, yo le agradezco mucho a Teresa, que sé que está muy ocupada con la boda de su hija y no nos ha dicho nada de su hijo, de gemelos que tiene, que va a entrar en el noviciado de los jesuitas. Es también un dato interesante. Ella es muy buena colaboradora en estos temas, sabiendo lo ocupada que está. Por eso el agradecimiento es doble. Ahora vamos a tener 10 minutos de estirar un poco las piernas, poder salir, y entraremos en la iglesia. Haremos un ratito de oración, una celebración de la palabra, con textos de ecología, de la propia doctrina social, alguna canción y diapositivas, y no más de 20, 25 minutos el rato este que vamos a estar. A las 4:30 renovamos nuestro encuentro, y es muy interesante la persona que va a venir. Viene de Italia, es Monseñor Piero Coda, lo dije ayer, es un poco el alma mater de los focolares en la experiencia de Lopiano en Italia, el Instituto Universitario Sofía, que es el que dirige él, y es una experiencia que lo hemos puesto en el casillero de iniciativas de doctrina social. Él viene y se vuelve a Lopiano, a Florencia, y la verdad es que yo le forcé un poco a que venían de todas las diócesis de España, y sería interesante el que también conozcamos experiencias prácticas de doctrina social que se están realizando en el mundo, en este caso en el mundo de los focolares. Y por eso, bueno, pues vamos, yo espero que sea un encuentro interesante. No sé cómo andará del español, pero tendrá traductor, digamos, ayudante también en el coloquio. Y luego estará José Román Flecha y esta noche Tomás Ángel Sancho, sobre el tema del agua. Por tanto, vamos a descansar 10 minutos y nos vemos de nuevo.